Bien, al estudio. Estamos en el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. La semana pasada estuvimos viendo una primera razón por la que no debemos permitir que el miedo a la persecución o el miedo a las personas frene nuestro cometido de anunciar el Evangelio. Aquella primera razón era, en un sentido, la más básica. Es sencillamente que cae en los propósitos de Dios que el Evangelio debe ser anunciado. Lo que está en secreto se ha de hacer público. Y tenemos esta comisión y, por lo tanto, no debemos temer, no debemos permitir que el miedo nos venza. Ahora, en el versículo 28, Jesús nos da otra razón. No debemos temer a los hombres, por cuanto hay alguien aún más temible que nuestros posibles perseguidores. Es Dios mismo. Quien teme a Dios aprende a no temer tanto a los hombres. Esto se dice fácilmente, es dura la lección, especialmente para los tímidos, pero es una lección que tenemos que ir aprendiendo en la vida. Aprendiendo a temer a Dios de tal manera que ya dejamos de temer tanto a los hombres. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en el profeta Elías. Dios le envía a la corte del rey Acab, allí con su reina Jezabel, para anunciar como portavoz del Dios de Israel que va a venir una gran sequía sobre el país. En este momento, Jezabel, con autorización de Acab, está matando sistemáticamente a los profetas de Dios. Elías, poco después de su victoria en el Carmelo, cuando entra en este momento de depresión, dice, protesta al Señor: a tus profetas los han matado con la espada. Era un momento de persecución de sumo peligro. ¿Cómo pudo Elías atreverse a presentarse delante de Acab? Bueno, Elías era Elías, ¿no? Un hombre fuerte, un hombre lanzado, emprendedor, que no tenía miedo a nadie, a nada ni a nadie. Pues no exactamente. Santiago nos recuerda que él era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, es decir, que conocía el miedo, la timidez, igual que nosotros. Y creo que debemos buscar la razón en las palabras que Elías mismo dice como introducción a su discurso al rey. Esto en Primero de Reyes 17:1. Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, etc. Vive el Dios de Israel, delante de quien estoy. Según lo visible, Elías estaba delante del rey Acab. Pero lo que contaba mucho más para Elías era que estaba en presencia del rey de reyes. En varias ocasiones hemos dicho que no estamos solos en la evangelización, que nuestro Padre Celestial vela por nosotros. El Espíritu Santo nos acompaña, nos capacita, el Hijo nos envía. La otra cara de esta moneda es que debemos ministrar siempre en la presencia del Señor. Si los pastores ministrásemos siempre en la presencia del Señor, si los maestros de escuela dominical enseñasen siempre en presencia del Señor, si todos nosotros en nuestro testimonio de día en día estuviésemos en presencia del Señor, cultivando la conciencia de su presencia con nosotros, nuestras motivaciones serían más limpias, nuestros métodos más puros, nuestro mensaje menos matizado y más claro, y todo nuestro ministerio más eficaz. El temor de Dios es un gran tema en la Biblia. ¿Cómo te va a ti? ¿Temes a Dios? Él está presente para ti en tu vida diaria, porque según como Dios es real para ti en todo momento de la vida, así será tu testimonio. Debemos temer a Dios, dice Jesús. Hacemos bien en preguntarnos, pues, ¿a quién tememos más? Es fácil, aquí, delante de todos, decir, claro, yo temo más al Señor. Pero esto se tiene que ver en la vida práctica. Si realmente tememos a Dios, seremos coherentes en nuestra vivencia, en nuestra conversación, en nuestro testimonio. Pero las palabras de Jesús son aún más explícitas. La razón por la que Dios es más temible que nuestros perseguidores no es solamente que Dios es mayor que ellos, sino que ellos solo pueden matar el cuerpo, solo entre comillas, mientras que Dios puede destruir también el alma. Aquí, evidentemente, el Señor hace cierto contraste entre cuerpo y alma. Este no es el momento para investigar en profundidad esta consideración. Algunos sabréis que hay mucho debate, que si el hombre es bipartito o tripartito, y etcétera. Pero creo que todos somos capaces de reconocer que hay un hombre interior y un hombre exterior, en palabras de Pablo en 2 Corintios 4:16. Hay una parte nuestra que es material y visible, y hay una parte nuestra que es inmaterial, invisible. Y creo que Jesús sencillamente está apuntando a esta realidad. Pero por supuesto la implicación es que al creyente le importa o le tiene que importar mucho más el alma que el cuerpo. Y todos nosotros decimos amén. Pero ¿vivimos amén? ¿Qué es más importante para ti, tu cuerpo o tu alma? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo a tu alma? Hoy en día la gente suele rendir culto al cuerpo y subvalora el alma. Es decir, le obsesiona las apariencias externas, pero descuida la atención al yo verdadero. La gente dedica mucho tiempo al gimnasio, al maquillaje, a las dietas. Algunos tendríamos que dedicar más. Pero dedica poco tiempo a la lectura, a la reflexión, a luchar con las grandes cuestiones de la vida y mucho menos a la oración. La gente se olvida, incluso los creyentes nos olvidamos de lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8, que debemos disciplinarnos para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechoso para todo. O como dice Pedro en 1 de Pedro 3 y 4. Gastamos mucho tiempo a peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, y mucho menos tiempo al yo interior con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. La gente se asusta ante las enfermedades físicas y va corriendo al médico, incluso ante las enfermedades psíquicas hoy en día, pero descuida su enfermedad moral y espiritual. La impiedad, el egocentrismo, la alienación, la envidia, el odio, todas estas cosas encubiertas. En todos estos sentidos, nuestro mundo presta más atención al cuerpo que al alma. Y Cristo implícitamente está diciendo que debemos rectificar, porque si permitimos este criterio en nuestra evangelización, puesto que hay peligro de daño al cuerpo, si no atendemos debidamente a las consideraciones del alma, acabaremos callándonos en vez de hablar el Evangelio. Nos preocupará más salvarnos el pellejo que cumplir con nuestro deber delante de Dios. Así que Cristo pide que establezcamos prioridades correctas en la vida. El cuerpo, desde luego, tiene su importancia, pero el alma tiene más. Al hombre rico, que solo se preocupaba por su comodidad física, Dios le llama necio, porque esta misma noche te reclaman el alma. Lucas 12:20. Y aquí Jesús nos recuerda que si bien nuestros perseguidores pueden hacernos daño al cuerpo, Esto no es nada en comparación con el daño a nuestra alma y al cuerpo, que es la consecuencia si acabamos en el infierno. La infidelidad ante la palabra de Dios puede ser síntoma peligroso de incredulidad. Y la incredulidad nos conduce al infierno. Así que no debemos permitir que el miedo a los hombres condicione nuestro comportamiento, sino que debemos ser guiados por el temor a Dios. Pero no se trata solo de prioridades y de temores. Cristo está diciendo aquí cosas que tendrían que ser un alivio para nosotros. Está diciendo: no temáis, porque como mucho, solo os pueden matar. Consolaos, pues. Y lo está diciendo muy en serio. ¿Qué es la muerte para ti? Una cosa espantosa. Bueno, el morir no es agradable. Pero la muerte, bueno, vamos a citar a un comentarista. La muerte física no es una gran tragedia para el cristiano. Morir es estar con Cristo, y es, por tanto, mucho mejor. La muerte es la liberación del pecado, del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento y de la misma muerte. Es el traslado a la gloria eterna. De modo que lo peor que los hombres pueden hacer es, en un sentido real, lo mejor que puede sucederle a un hijo de Dios. ¿Lo crees?
Cuesta trabajo.
¿Verdad que sí? Cuesta trabajo. Pero cuanto más cerca estamos del Señor, más viva tiene que ser nuestra esperanza en torno a este tema. El morir no es agradable, pero la muerte es la puerta a la presencia del Señor, lo cual es mucho mejor. Me imagino que aquellos mártires que estaban atados en la arena y el león a punto de saltarse encima, o aquellos que estaban atados en la hoguera y las llamas a punto de prenderse, en aquel momento temían mucho por sus cuerpos. Pero vez tras vez en la historia de estos martirios, lo que sostuvo a los mártires era la viva esperanza en Dios, en que la muerte solo es un paso a su presencia. La muerte en tales condiciones puede durar 5 minutos, media hora, 5 minutos de intenso dolor es una eternidad, pero es 5 minutos, acaba, y luego hay una eternidad. 5 minutos que son en comparación con la duración del infierno. Hebreos 11, versículo 35 nos dicen de los mártires que fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Comprendían que el dolor físico, aunque terrible, tiene sus límites, y esto es lo que está diciendo Cristo aquí. Solo pueden matar el cuerpo, no pueden matar el alma. Y esto es lo que realmente cuenta. Pero mucho más temible es aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y esto nos introduce en el tema del infierno. Ya hemos hablado del infierno, los que estuvisteis cuando estábamos en el Sermón del Monte, porque sale la palabra infierno, Gehenna, varias veces en el capítulo 5 de este Evangelio. Refresco vuestra memoria. Es una palabra que en la Biblia se encuentra exclusivamente en labios de Jesús, la palabra Gehenna, con la única excepción de, a ver si lo encuentro, no lo encuentro, sí, Santiago 3.6 también menciona Gehenna, pero no como destino de los impíos, sino como fuente de la corrupción del ser humano. Es decir, Santiago lo utiliza casi como sinónimo de las fuerzas del mal. Jesús es el que habla con toda claridad del infierno como destino de los perdidos. Gehenna es su manera habitual de referirse al destino de aquellos que son encontrados culpables en el juicio final. La palabra infierno, como digo, traduce la palabra griega Gehenna, que también es palabra española, si no lo sabías, está en el diccionario de la Real Academia. Y Gehenna, a su vez, es una versión griega de una frase hebrea que en su versión completa quiere decir Valle de los Hijos de Enom, pero fue contraído a Geinom en hebreo y pasó a Gehenna en griego. Y estáis diciendo, ¿qué demonios tiene el Valle del Hijo de los Hijos de Enom que ver con el infierno? El Valle de los Hijos de Enom es el nombre del valle que rodea Jerusalén por el oeste y el sur oeste. Allí se une al Valle del Cedrón. Y fue en el Valle de los Hijos de Enom donde en tiempos de la apostasía, durante el reinado de algunos reyes de Judá, se levantaron santuarios al dios cananeo Moloch. Moloch exigía a los fieles el sacrificio humano, el sacrificio de niños. Y en el culto a Moloch, los israelitas empezaron a sacrificar niños a este dios. Para ello construían lo que se llama en la Biblia Tofet. Tofet es una palabra que aparece varias veces en las profecías del Antiguo Testamento y se refiere a la pira de leña en la cual quemaban a las víctimas en estos sacrificios al dios Moloch. Isaías, por ejemplo, en Isaías 31:33, les devuelve a los enemigos del Señor esta idea de Tofet. Él dice, en cuanto a los enemigos asirios, Tofet está preparado desde hace tiempo. Ciertamente ha sido dispuesto para el rey. El Señor lo ha hecho profundo y ancho, una pira de fuego con abundante leña. El soplo del Señor como torrente de azufre lo enciende. Estas prácticas, por supuesto, son denunciadas por los profetas. Dios, a través de Jeremías, dice en más de una ocasión: sacrificáis niños, cosa que a mí, el Señor, nunca me ha pasado por la mente. Es decir, algo tan aberrante que ni a mí, que soy omnisciente, se me habría ocurrido. Bueno, es una manera de hablar, ¿no? Pero Dios está expresando su extrema indignación ante tales crueldades. Pero varios de los reyes de Israel cometieron esta práctica. Por lo tanto, cuando subió al trono al buen rey Josías, él quiso extirpar este culto a Moloch y estos sacrificios de niños. Y puesto que los santuarios en cuestión se encontraban en el valle de los hijos de Enom, él arrasó estos santuarios y luego convirtió el valle en el vertedero municipal. Toda la basura de Jerusalén encima de estos lugares, para que nunca más pudiesen emplear estos lugares como lugares de culto a Moloch. El valle de los hijos de Enom entonces se convirtió en el vertedero municipal, y esta es la idea detrás del concepto de infierno. El infierno es el vertedero municipal. Jerusalén es la ciudad santa. En ella no puede entrar basura, inmundicia. Y todo lo que es basura, inmundicia, va a parar al valle que está allí al lado, para que sea quemado. Porque en el vertedero la llama nunca se apaga, el gusano nunca muere. La llama y el gusano son dos símbolos del proceso de corrupción, de degeneración de las materias echadas al vertedero. Todo lo biodegradable es consumido por gusanos y todo lo demás por llamas. Entonces, evidentemente, cuando Cristo cita estas referencias, está empleando esta imagen, está hablando metafóricamente del vertedero municipal que está fuera de la ciudad. De hecho, en escritos rabínicos de los siglos antes de Cristo, los rabinos habían empezado a emplear Gehenna, el valle de los hijos de Enom, como metáfora del destino final de los impíos. Y Jesús está diciendo implícitamente que todo ser humano que demuestra haberse inutilizado, ¿os acordáis de Romanos 3:12? A una se hicieron inútiles. Con respecto a lo que es el ser humano en el diseño inicial de Dios, todos nos hemos vuelto inútiles. Y los que no siguen el camino de salvación que Cristo abre, siguen en su inutilidad a causa de su impiedad, su incredulidad y su desvarío. Y Jesús indica, como indicó en el capítulo 5, que el destino de estos es el infierno. Y allí Dios trata no solamente el cuerpo, sino también el alma. Las llamas consumen cosas materiales. La destrucción del alma presupone que las llamas no pueden ser solo físicas. Hay algo más aquí que seguramente no entendemos. Pero el sufrimiento en el infierno no es en primer lugar un sufrimiento físico, aunque no podemos excluir esta posibilidad. Pero se trata de algo que destruye el alma también. ¿Qué hacer con este verbo destruir? O en mi versión, hacer perecer. Se trata del segundo verbo. En la Reina Valera, en ambas partes del versículo pone destruir, si no me equivoco. Pero en el texto griego hay dos verbos diferentes y el primero de ellos quiere decir sencillamente matar. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir o hacer perecer. Aquí hay otro verbo, el alma como tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y aquí entramos en una materia polémica que yo quiero exponer lo más tranquilamente posible, aunque el solo hecho de hablar de ello resulta en muchas descalificaciones. Pero creo que tenemos que hacer justicia a lo que está diciendo el Señor. ¿Qué quiere decir cuando habla de destruir? El verbo que él emplea, o que Mateo emplea aquí, es un verbo que puede tener diferentes connotaciones según el contexto. En el Evangelio de Mateo, en la traducción de la Biblia de las Américas, aparece traducido como hacer perecer, aquí, destruir, en dos ocasiones, llevar a un fin lamentable, en una ocasión, matar, en una ocasión, dar muerte, en una ocasión, perderse en 6, 7, 8 ocasiones y perecer en 2 ocasiones. Si tuviésemos tiempo para mirar todas estas ocasiones, veríamos que la destrucción varía, según el ejemplo, en intensidad desde una destrucción total hasta una destrucción parcial. Es una cuestión abierta, entonces, ¿qué significado tiene que tener este verbo aquí si solo tomamos en cuenta su etimología y su uso en las escrituras en general? Podría estar hablando de la destrucción total, la aniquilación de estas personas, o podría estar hablando de algo menor, su ruina, la pérdida del galardón del cielo. Así que por su etimología no podemos establecer con claridad lo que quiere este verbo en este momento. Pero el contexto también tiene su importancia. Y quiero señalar dos consideraciones para vuestra meditación. En primer lugar, es obvio que el argumento de Jesús va de menos a más. Por un lado, hay los hombres que pueden matar el cuerpo. Por otro lado, hay Dios que puede destruir el cuerpo y el alma. Lo de menos es lo de los hombres, lo demás es lo que puede hacer Dios. Sería lógico, pues, esperar que los dos verbos también vayan de menos a más. El primero es matar. El segundo tiene que ser algo aún más duro, más definitivo que matar. Y la segunda consideración es que Cristo está hablando de una destrucción que se lleva a cabo en el vertedero municipal. Por supuesto, hay muchos comentaristas que enseguida, en base a otros textos bíblicos que a su juicio indican claramente que la condenación de los impíos es al sufrimiento sin fin, obviamente tienen que suponer que destrucción aquí no puede significar destrucción total. Y proponen, por lo tanto, que significa más bien pérdida, ruina, desgracia, algo similar. Pero cuando yo tiro basura a la bolsa y luego al contenedor y acaba en el vertedero, no es para que esta basura sufra desgracia, es para que desaparezca del todo. No quiero insistir más, solo lanzar esto. Cristo está hablando de una destrucción en el vertedero municipal. Si queremos ahondar en estas cuestiones, tendríamos que ir a otros muchos textos y tendríamos un debate muy largo y muy complicado. Mi sentir es que este es uno de los textos que se decanta más bien a favor de una destrucción total que no a favor de un sufrimiento sin fin. Pero tendríamos que establecer esto en base a otros textos y este no es el momento. Solo puntualizar como conclusión, antes de ir a cosas más sencillas y menos controvertidas, que es curioso que los que suponen que se refiere al sufrimiento sin fin hacen que el verbo que inicialmente significa destruir signifique todo menos destruir. Porque en el concepto tradicional, el infierno es el lugar donde el ser humano no es destruido, precisamente, sino que vive y vive y vive para siempre en el tormento del infierno. Pero, como digo, vamos a ir a cosas menos controvertidas. Sea cual sea nuestro entendimiento de cómo es el infierno, y por cierto, me parece que nadie aquí ha estado allí, ¿no? Así que hacemos bien en no dogmatizar ni en un sentido ni en el otro. Pero sea cual sea nuestra preferencia en cuanto a la interpretación de lo que enseña la Biblia acerca del infierno es un tema de suma seriedad y gravedad. Dice un comentarista aniquilacionista: de cualquier modo, no debe permitirse que nada desmerezca la seriedad de las advertencias de nuestro Señor acerca de la terrible realidad del juicio de Dios en el mundo venidero. Los rabinos de tiempos de Jesús, al menos los de la escuela de Shammai, opinaban que el infierno tenía tres funciones. Para algunas personas era como el purgatorio católico, un sitio a donde ibas para expiar tus pecados y luego, si no habías cometido demasiados, luego salías y estaba bien. La Biblia no conoce en absoluto esta idea. Para otros, los Hitler, los Stalin, los especialmente terribles, el infierno era sufrimiento sin fin. Y para otros era un sufrimiento semejante al de un vertedero municipal en el que, tratándose de personas, Dios ejerce su juicio sobre ellos, pero acaban consumidos, aniquilados allí en el fuego. Todo esto está en el trasfondo del pensamiento de aquel momento en Israel. Jesús no entra en este debate, sencillamente habla del infierno, del vertedero. Y sea cual sea nuestro entendimiento, el destino de los perdidos es terrible. Estos conocerán, sea cual sea el matiz que damos a esta frase, la destrucción de sus cuerpos y sus almas. Y ante esta consideración, los discípulos tienen que contar el precio. Desde el principio, Cristo les está enseñando que la evangelización tiene su precio. No quiere que salgan en esta misión sin antes saber que pueden esperar encontrar oposición, descalificación, insulto, persecución y hasta la muerte. Tienen que contar el precio antes de salir. Pero el precio hay que contarlo en los dos sentidos. Hay que contar el precio de la evangelización, pero también hay que contar el precio de la infidelidad. No es que Dios vaya a condenar al infierno a alguien porque no ha evangelizado. El infierno es para el incrédulo. Pero es muy difícil sostener ante Dios que creemos en Él, que admitimos su señoría en nuestra vida, si sencillamente hacemos caso omiso de lo que Él dice. Repito, no vamos a ser designados al infierno por determinados actos de desobediencia. sino por nuestra incredulidad. Pero muchas veces la incredulidad se manifiesta a través de nuestros actos de desobediencia. Y necesitamos entonces medir estas cosas con sabiduría. Cristo está diciendo, temed, tengamos un santo temor reverente hacia aquel que va a determinar nuestro destino final. Repito lo que dije al principio, el temor a Dios es un tema que se encuentra a lo largo de la Biblia. No está reñido con el amor a Dios, ni con el amor de Dios para con nosotros. Pero nuestro Dios es fuego consumidor. Y hacemos bien en temer desobedecerle a Él antes que temer desagradar a los hombres. Esta es la segunda razón por la que debemos seguir adelante en nuestro testimonio, aun cuando no queremos. Oremos. Señor, hemos pasado por terrenos difíciles hoy. Hemos tratado temas conflictivos y pedimos que nos des sensatez y sabiduría para entender lo importante y lo secundario, para no dogmatizar sobre cosas que no entendemos y para tomar a pecho lo que tú revelas con toda claridad. Ayúdanos, Señor, a temerte y a tenerte siempre presente en nuestras vidas para que tu presencia marque nuestro comportamiento. Y como Elías, podemos vivir esta sensación y este sentimiento profundo. Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Permite que sea así en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en todo momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.